Y ahora sí, deciros que la historia de las herederas de la Singer es la historia de cuatro generaciones de mujeres unidas por una máquina de coser, desde la posguerra en la cuenca minera asturiana hasta casi nuestros días. Y os la recomiendo muchísimo porque es una lección de vida, porque nos cae la realidad como jarro de agua fría, porque es una llamada de atención al feminismo y a recordarnos que todavía nos queda camino por recorrer, porque tiene mensajes velados que te hacen reflexionar, porque se mueve entre el género histórico y el costumbrista intimista y ofrece innumerables efemérides que conocerás sin apenas darte cuenta, porque a veces te saca una sonrisa, porque también es un canto a la amistad y porque por encima de todo está llena de sensibilidad. Y bueno, de deciros que la banda sonora que ha puesto música a mis palabras es la que yo escuchaba cuando oía el tran tran de la máquina de coser. Es Indian Summer de Victor Ebert. Y bueno, algunos seguro que la habéis identificado porque fue sintonía de un programa radiofónico que estuvo en antena mucho tiempo, de 1947 a 1984, si no recuerdo mal. El consultorio de Elena Francis era su nombre. Y bueno, no me queda más que desearos que disfrutéis de la lectura, aquellos que os animéis a leerla.
Bueno, qué bonito, ¿eh? Qué bonito el recordarnos también ese momento y personalizarlo, ¿no? Porque es verdad que con ese libro de Ana Lena, puede ser.
Claro, sí. ¿Cómo que, puede ser, Damián, por favor?
Pues que tengo tantas cosas en la cabeza que no me da ni para el pelo. Como yo, además, con lo malo que soy para los nombres, ni te cuento. Pero es verdad que esto que dice María del Pozo, yo creo que ese libro nos ha dejado pozo a todos, sí. Pero a lo mejor por lo que nos cuenta Luisa, porque, claro, nos hemos dado cuenta que eso lo hemos vivido nosotros de una o de otra manera.
Sí. La lectura que invita a recordar,
sí,
es verdad.
Sí, sí, sí. Y como nos sentimos tan identificados, pues queda pozo.
Bueno, vamos con el segundo de los libros, ¿te parece?
Venga.
Vamos con el segundo de los sonidos, ¿te parece? Venga.
Bueno, pues en mi caso yo he escogido La Sentencia, principalmente porque fue el primer libro que leí con el Club de Lectura, y eso no se olvida. me enganchó muchísimo porque, bueno, a mí me encanta la novela histórica, y yo que fui estudiante de historia, pues todas estas cosas. Además, es de las épocas que más me influyeron en a la hora de hacer mi carrera, que más me gustan. Entonces, La Sentencia encima es un libro que se escribe en la provincia de Salamanca, lo que también engancha muchísimo. Oír hablar de todos esos pueblecitos que conoces, La Alberca, Linares, Las Hurdes, incluso, como decís vosotros, hasta Aldea Vieja, que lo tenemos aquí al lado, se nombra en el libro. Entonces, parece como que cuando vas conduciendo por esas zonas estás viendo hasta las escenas, cómo se escondían, cómo buscaban refugio, hasta el monasterio de Las Hurdes, te parece verlo, la lejanía. Bueno, es una novela que no sé si porque fue la primera que me encantó, me enganchó muchísimo. Deciros que es una novela que está ambientada en los años 1600, en una época marcada por la influencia de la Inquisición y conflictos religiosos a nivel europeo, que sitúa al lector en un momento en que la Inquisición se adentra en las aldeas serranas, como os he dicho, y eso engancha mucho, y buscando supuestas prácticas de brujería y herejía. Que estas aldeas durante años han sido refugio de comunidades judías conversas cuya en relación con la Iglesia en ese momento era muy compleja. Que la historia comienza con la captura de varias mujeres que son conducidas a Salamanca para enfrentarse a juicios inquisitoriales y a los que se someten a soberos e interrogatorios. Que a partir de ahí se despliega una narrativa que combina aspectos judiciales y sociales del proceso inquisitorial con las vidas de personas comunes que intentan sobrevivir bajo el peso de instituciones poderosas. Es decir, que aquí el autor me cautivó mucho en la manera en que los personajes se unían unos a otros para sufrir la dura vida que tenían en las cárceles. y que es un retrato de la lucha de personas sencillas en un mundo regido por hombres de fe y leyes implacables. Que el autor es capaz de mantener el interés del lector sin caer en descripciones innecesarias ni apartarse de la realidad que quiere transmitir. En definitiva, a mí me cautivó. Y espero que al resto del público, cuando lo pueda leer, igual. ¿Que por qué he escogido esta canción o este tema de Mozart? Pues porque creo que describe muy bien todo este mundo de la Inquisición y cómo lo describe.
Bueno, la sentencia que también nos trae muchos recuerdos, y a Benito González, con el que hemos hablado, hemos coincidido, y que sigue también buscando él y nosotros un hueco para volvernos a reunir. Pues fíjate, yo estos dos libros siguen siendo libros que recuerdo, y ya no me acuerdo cuando los leí, pero recuerdo cosas del libro. Yo dije una barbaridad, que Joana luego me ha echado en cara en varias ocasiones. Yo dije que era una novela que vendría a ser Los pilares de la tierra de Salamanca. Que vale que no estaban construyendo una catedral, pero era un poco esto, ¿no?
Es verdad. Bueno, es verdad, si lo piensas. Momento. Sí, sí. Puede tener una muy pequeña comparación, claro, pero la puede tener.
Es una barbaridad, porque yo hablé de escritores, ¿no? Y hice la comparativa no con las novelas, sino con los escritores. Pero en todo caso, yo creo que Benito puede ofrecernos muchas más cosas. Y a mí me pasa como a ti. Yo es que estoy leyendo un libro y veo cosas que me tocan de cerca y dices, muy bien ahí, o sea, claro, aldea vieja, y dices, uy, se me ilumina la vida.
Y además de por eso, es verdad que es una lectura que en el club, tanto Las herederas como La sentencia, nos dieron mucho juego y hablamos mucho sobre ellas. Y La sentencia, luego le puedes poner tus peros, porque bueno, oye, pero sí es cierto que es una novela que engancha muchísimo, y en la biblioteca lo prestamos mucho y gusta mucho. Sí,
y es más, yo creo que es una lectura, para la gente de Salamanca más todavía, ¿no? Pero es una lectura que si no le pones esos peros, es decir, si no te fijas en los flecos, muy bien.
Claro.
Claro.
Qué gracioso es a veces, Damián.
No, pero si entras, mola. Si entras en matices, ya dices, va, tal. Pero si no,
muy bien.
Muy bien. Vamos con el tercer momento, con el tercer libro, que en este caso, pues también tiene su ambientación musical.
Vamos con La isla de las mujeres del mar, de Lisa Sy. El porqué de esta elección es bastante fácil, porque es una novela que no se me va de la cabeza, que recuerdo constantemente. Recuerdo además que me sacudió cuando la leímos, que no fue fácil, porque además fue como adentrarnos en una novela asiática con nombres raros, ponemos entre comillas ese raro porque son nombres asiáticos. El que no está acostumbrado a leer este tipo de novela, pues le resulta un poco diferente, ¿no? Complicado recordar esos nombres. Cada uno teníamos nuestra técnica para recordar, no la pronunciación, pero sí cómo se escribía. Y es verdad que en el club cada uno lo llamaba de una manera. Es un libro que hemos leído hace varias temporadas, que sigue en mi memoria, que a menudo me acuerdo de él, que me hace especial ilusión cada vez que leo o escucho la palabra Jeju, porque se ambienta en la isla de Jeju, en Corea del Sur. Que si una crema hidratante con ingredientes de la isla de Jeju, que si una chica leyendo este mismo libro en una cafetería, cosa que me pasó hace apenas pues 2 semanitas, no me pude resistir, lo siento. Yo no suelo invadir la intimidad de las personas cuando encima están leyendo en una cafetería, pero me tuve que acercar y decirle, vas a leer un librazo. Estaba empezando en las primeras páginas, así que su sorpresa sería mayúscula cuando yo me acerco y le digo, perdona que te moleste, pero... Y ya de ahí empezaron a brotar las palabras, las frases. No le quise adelantar nada, obviamente, pero sí que es verdad que fue como un momento compartido de, ya, si nos volvemos a encontrar, ya me cuentas. Hablando de Jeju, de esta isla en Corea del Sur, Os quiero contar una cosa que me ha resultado bastante curiosa, porque hoy día se ha convertido en una isla abarrotada de museos originales, divertidos, para todos los gustos. Vamos a hablar del Jeju Loveland. Es un parque temático dedicado al sexo. El museo de osos de peluche, el de arte africano, el de la mitología, el de Da Vinci, el del chocolate, el dedicado al té verde, también el de Hello Kitty, un museo del K-pop. Aquellos que no sepan lo que es, pues es la música coreana que se ha importado ya a todo el mundo. También tenemos un museo de mecheros tipo, ¿os acordáis, no? Los tipos de toda la vida. Bueno, pero el Jeju que visitaremos en esta novela, a través de este libro, nos sitúa en una época muy diferente. Conoceremos la labor de las trabajadoras de la isla, las que con su sustento levantaban la economía de su entorno. Las Haenjeo, o como se pronuncia en coreano...
Haenjeo.
Bueno, pues no son Haenjeo, son Haenjeo. Nos adentraremos en las profundidades marinas de esta isla para seguir la tradición de unas mujeres que sin ayuda de botellas de oxígeno ni equipos sofisticados, pues se ganaban la vida buceando hasta una profundidad de más de 10 metros para pescar moluscos, pulpos, erizos de mar, crustáceos y alguna que otra perla. Conocedoras del mar y la vida marina, pescan pues unos 3 meses al año durante 7 horas al día. Contienen su respiración durante un minuto cada vez que sumergen y después emiten un sonido único en su género cada vez que salen a la superficie del agua. Se llama el zumbisori. Es una especie de silbido que combina la inhalación de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono que acumulan con sus inmersiones. Según ellas, y gracias a estos zumbisori, pues pueden trabajar más horas con menos periodo de descanso. Un oficio muy difícil que fue reconocido por la ONU en el año 2016 y que está inscrito en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. A las dos grandes protagonistas las conoceremos en su niñez y las vamos a acompañar hasta su vejez. La historia está narrada por Jeong-suk. Conoceremos su historia familiar, la de su propia amistad. Viviremos con ellas los grandes acontecimientos de sus vidas, que están marcadas pues por hechos históricos como la ocupación de la isla por los japoneses, la Segunda Guerra Mundial o la Gran Guerra de Corea.
Tres libros muy diferentes, tres libros de los... Yo este último no puedo opinar porque aquí estaban comentando que recuerdos un poco viendo y compartiendo aquellos momentos que en el club se dieron.
Fue la segunda lectura
que hicimos
en el club.
No lo he leído, así que me lo apunto en la lista.
Apúntalo,
también
Damián.
Te digo, María, tengo varios delante.
Bueno, no pasa nada, pero
60
tú
o 70 aproximadamente, pero voy llegando, ¿eh?
Pues poco te gustaría, poco, es un librazo, ¿eh? Sí. Es un librazo.
Bueno, nos han hablado del libro que han escogido y el por qué lo han escogido y esperemos que se lo anoten. Las heredas de la Singer, por un lado, La sentencia, por el otro, La isla de las mujeres del mar, por el otro.
Los tres disponibles en la biblioteca.
Ahí está, la cuñita... Claro, pues si se trata de animar a la lectura,
hombre,
y
claro,
dónde, pues
claro.
En la biblioteca les tenemos a nuestra disposición. Ahora bien, aquí somos cinco personas. ¿Y tu libro que has elegido, cuál es, Joana, de la lectura de este año?
Yo iba a venir así hoy de...
Sí, claro.
Así de vacío y de relax, sí. Pero como podía surgir el tema... Bueno, me parece admirable que hayan sido las tres capaces de escoger uno de entre todas las lecturas del club, ¿eh? Porque en principio fue lo que les pregunté. Yo no he sido capaz. Entonces me voy a centrar en las lecturas de este 2025, ¿vale? Y también me ha costado, porque...
¿A qué hora?
Ya, este año he tenido la suerte, que no todos los años pasa esto, de hacer muy, muy, muy buenas lecturas. Y además he descubierto a escritores que no conocía y no había leído y que ya se han quedado ahí en mi lista de escritores que no defraudan. Como cada vez me cuesta más escoger, pero si tengo que quedarme con uno de los leídos este año, como digo, ¿eh?, no en todo el club, este año, y de todo lo que he leído, no solo en el club, me voy a quedar con Kafka en la orilla de mi Murakami. Y no porque la historia me haya resultado la mejor de las leídas, sino porque Murakami nunca me defrauda. Y sé que no es para todos los públicos.
Me incluyo.
¿Has leído algo de Murakami, ¿algo? Damián? Ya conversaremos tú y yo sobre eso. Te voy a explicar lo que a mí
me va a poner deberes.
Te voy a explicar lo que a mí me pasa con Murakami. Porque yo con Murakami no leo. Yo con este escritor experimento, porque con pocos libros me sucede que necesito cerrarlos durante la lectura para reflexionar sin querer correr por lo que va a pasar, porque me transportan, o más bien me elevan, y allá donde a mí me lleva Haruki Murakami me encuentro bien y me reencuentro conmigo misma para reconocerme. Y esto conmigo lo han conseguido muy pocos escritores. Así bueno, que es mi lectura. ¿Y la tuya, Damián?
Pues a mí me hizo esta pregunta porque hoy, no sé si os lo estáis creyendo, pero estamos siguiendo el guión prácticamente al...
Sí, bastante bien, sí, es verdad.
Para lo que suele ser habitual. De hecho, en el guión hay una frase que dice, bueno, luego haremos lo que a ti te parezca porque ya sabes que a ti te gusta dispersarte. O algo parecido. Pero bueno, estamos tratando de seguir. Y como me había preguntado, pues yo le he echado un vistazo a la lista de los libros.
Bueno, pero explica bien lo que te había preguntado. Le he dicho, seguro que me sale preguntarte cuál es el mejor libro que te has leído, así que por si te lo quieres mirar.
Bueno, pues yo lo he mirado y me pasa un poco como a ti, que yo no sé elegir una lectura solo de todas las que... Porque claro, es que hay de todo.
¿Has tenido un buen año lector?
No. No,
claro,
especialmente.
Es que eso me pasó el año pasado.
Como ahora, desde que me impones esta regla de al final del año te voy a preguntar cuál
es el más gustado,
lo voy apuntando. O sea, tengo una... ¿No hacéis esto vosotros?
Hombre, ya, claro, que lo
hacen. Bueno, pues en el WhatsApp tú te pones un grupo en el que...
Contigo mismo.
En este caso no lo tengo compartido con gente de mi casa, pues con Ana y con Alba, y así nos vamos compartiendo las lecturas que vamos haciendo y estas cosas, ¿no? Bueno, pues en este tengo otros grupos que estoy yo solo, ¿sabes? O sea, porque yo que sé, meto a Yolanda, por ejemplo, y luego la saco.
Yo también.
Pero así tengo un grupo.
Te voy a decir
de cosas diversas, ¿sabes?
Te digo cómo se llama mi grupo, por si te mola el nombre. ¿Sí? Mi grupo se llama Misco. Mis cosas.
El mío se llama Notas. No estás enterado de esto y pues me lo voy a apuntar. No, este en concreto se llama Libros y esto. Y en el listado, es que claro, pues eso, pues no he leído mucho este año. Solo he leído 30 de momento y ha habido épocas en las que no he leído 30 prácticamente.
Está muy bien, Damián.
Sí, pero hay que reconocer que muchos son pequeños. O sea, han sido de pequeños.
Bueno.
Porque cogí a Mario Escobar y la Gitana y entonces para, había 9 libros y eran me lo leía en una tarde. Pero, o sea, no he leído mucho y eso, especialmente en verano he leído muy poquito. Que ya sabéis... En este caso, pues... No ha sido un buen verano. Es así. O sea, esto va... Yolanda está un poco alucinada. Se ve que ese detalle se le ha escapado.
¿Sí?
Mis vacaciones se miden a través de la cantidad de libros que he leído.
Sí, lo sé, claro. Porque me lo comentaste tú en una ocasión.
Es
estoy deseando irme a mis vacaciones, tumbarme en mi hamaca y dedicarme única y exclusivamente... No voy ni a tomar el sol, solo a leer.
Yo en vacaciones tomo la sombra, básicamente. Pero bueno, dentro de lo que he leído... Pues evidentemente yo personalmente creo que me va a quedar... Es difícil elegir uno. Y ahí ya digo, de todo tipo. Y luego además yo hago lecturas de estas raras. Yo tengo varios ahí, pues de historia de la Guerra Civil, historia de España, cosas de estas que me pasa como a Yolanda. Porque
sí, los
lo
dummies
veo igual,
y tal, ¿no?
Y los cojo. ¿El qué, perdón?
Los dummies estos tuyos y tal. Este año no han caído dummies.
No han caído dummies.
Ah,
han sido otros un poco
de
más serios. Pero me quedo con Ángel Avanzas y dentro de las almas, por lo que ha implicado.
De las
más,
llamas.
De las llamas, he dicho. De las almas. Es que como ahora es de las almas.
Te quedas con Ángela, qué
sí,
bueno.
Sí, porque, bueno, todo lo que ha pasado este año con Ángela, yo creo que, pues al final, que haya estado con nosotros, que hayamos compartido momentos y que luego la veas allí.
Pues he ganado. Qué guay.
Sí, la
es
verdad.
Es que luego.
Pero es difícil elegir, ¿eh?
Es muy difícil y además es que ya. Cuando además hay contacto con los escritores y acercamientos del tipo de que te cuentas y tal, es que ya te cuesta ponerte las gafas de la crítica, claro, ya te pones las del cariño.
De hecho, he estado a punto de elegir a un autor también gallego, que es Manuel Loureiro. No sé muy bien explicarlo cómo es. El libro se llama Cuando la tormenta pase. Y tampoco quiero desvelar mucho ni contar mucho detalle porque quiero y pienso que algún día Manuel esté con nosotros, entonces no quiero yo avanzar mucho, pero bueno, me coincidió justo en la misma localización.
Estuvo
lo sé, hemos estado ahí detrás.
Sí, sí.
Pero bueno,
algún día.
y me coincidió eso, pues en la donde se localiza el libro, pues iba a ir yo a los dos o tres días y estaba allí leyendo.
Conexión.
Sí, fue pues eso, que te coinciden las cosas, ¿no?
¿Os puedo hacer una pregunta a los cuatro?
Si no es difícil, sí.
No, pero así, breve, para que os pueda hacer todas las que tengo, ¿vale?
No, todas no.
Frase breve, bueno.
No, todas no, porque tengo un montón de preguntas.
¿Qué dirías que aprendiste con este libro, Luisa, con Las herederas?
Bueno, pues yo aprendí a valorar mucho más, si cabe, a todas las mujeres que ha tenido la historia, que hemos tenido nuestras familias, y que como hormiguitas y pasando desapercibidas, pues ha mejorado el mundo en que vivimos.
Bonito. Yolanda.
Pues yo, francamente, he aprendido a ver cómo el ser humano es capaz de sobrevivir cuando se encuentra en situaciones muy duras y crear un vínculo de ayuda hacia los demás ante la injusticia. Y sobre todo también hay algo que siempre he pensado, que no siempre lo justo o lo que la justicia cree que debe de ser es lo que verdaderamente es justo. No sé si me entendéis.
Sí, claro,
de sobra.
Entonces yo creo que sobre todo en esta época que Benito nos describe en el libro, pasó muchísimo.
Pero más la justicia, tú sabes que va vendada. Y a veces mete unos golpes, no se entera, suelta la mano y te mete un golpe y dices, chica, que veníamos a hacer justicia, no.
María.
Bueno, pues en mi caso con este libro aprendí que a veces las relaciones de amistad sufren sacudidas muy fuertes y ni con eso se rompen, que otras veces la amistad no está por encima de todo, y además me recordó la importancia de la conexión con la naturaleza.
Qué bonito.
Otra pregunta.
¿Tú no quieres contestar?
Si quieres contesto.
Bueno, yo tampoco he pensado respuesta. No, vamos a dejarles a ellas.
Claro, son
que tú y yo estamos ya muy escuchados. Como estos libros los hemos leído en el club, como hemos dicho, ¿qué detalle destacaríais de la sesión de vuestras lecturas?
Pues yo, por ejemplo, de la sesión en la que conocimos virtualmente a Ana Elena Rivera, pues tengo una sensación emocionante, porque fue una sesión entrañable. Gracias a la sencillez de Ana, todos y cada uno en esa sesión nos desnudamos un poquito. Expresamos nuestras emociones vividas en torno a una máquina de coser, y la verdad es que fue muy emocionante.
Lo fue, es verdad. Sí. Lo fue.
Qué bonito el poder desnudarse. Yo lo digo algunas veces en modo metáfora, como la utiliza Luisa, no es que se fueran quitando ropa ni cosas, pero es verdad que en la radio es mucho esto, ¿no? O yo al menos lo veo así. Y hay veces que a mí los compañeros me echan la bronca porque eso, pues yo las cuento las cosas y no pasa nada. Pero es verdad que el poder llegar a ese punto me parece divertido, ¿no? ¿Qué importa? Si, como dices tú a veces, si hoy me he levantado mi liqui, pues ya está.
Pues ya está.
Pues lo cuento.
Hombre,
y no,
pero
nada.
Y también es súper bonito que eso suceda a través de los libros. Es que claro, Las herederas en concreto, una de las cosas que nos pidió Ana, porque como hicimos encuentro virtual, como dice Luisa, le pregunté, ¿te gustaría que te dijeran algo concreto los lectores? Y me lo dijo como muy segura, enseguida y rápido. Sí, me encantaría que me compartieran un recuerdo que ellos tengan en torno a una máquina de coser. Y al final cada uno expresó un recuerdo suyo propio, una vivencia personal. Y fue muy emocionante, como dice Luisa, es verdad. Sí, sí.
¿Y Yolanda, qué pasó con la sentencia?
Pues yo recuerdo, en la sesión en que estuvimos hablando del libro, lo dispar que fue, sobre todo el final.
¿Pero dispar por qué?
Así, ahí que... A ver, yo estoy a favor siempre de los finales felices, pero tengo que reconocer que en esta novela, bueno, yo no puedo desvelar nada, pero...
Sin spoiler.
Pero me llamó mucho la atención la división que teníamos entre unos y otros, con toda la razón, porque... Bueno, vamos, que lo lean y luego me digan el porqué.
Ese es un play.
Fue intensa. La de Luisa fue una sesión emocionante y emotiva. La de Yolanda fue intensa.
Casi me quedé yo sola defendiendo.
María.
Bueno, pues en mi caso destaco cómo la historia de una u otra manera nos caló a cada uno de los miembros del club. que nos abrían los ojos al recordar momentos de angustia, o cómo nos pusimos de acuerdo, por ejemplo, en la importancia de la familia y de aquellos amigos que son familia, porque son clave para superar obstáculos en nuestra vida. Luego también nos pusimos muy de acuerdo entre cómo queda patente la solidaridad entre las mujeres en esta novela, ¿no? Cómo se apoyan unas a otras y cómo forman una comunidad inquebrantable.
Qué bueno, interesante, porque es verdad, yo me estaba dando cuenta ahora, mucha de la gente que nos escucha, habitualmente nuestros que te cuentan, le hablamos de un autor, le hablamos de una novela o de una lectura en general, pero muchos no saben qué se hace en un club de lectura. De hecho, tú puedes preguntar por aquí, ¿y qué se hace en un club de lectura? Leer, ya no solo se trata de leer, y aquí hemos visto pues tres momentos diferentes de una sesión de un club, pues con Ana Lena virtualmente presente, con discusiones intensas que llegan casi a mover los pelos de la cabeza aunque no los lleves, y momentos de acuerdo en el que, bueno, pues distendidamente compartes ideas, ¿no?, que te sugieren los libros, que eso sí es en definitiva lo que se hace en un club, compartir cosas que nos hacen vivir los libros.
Hombre, claro. Claro,
pero mira, mucha gente no lo sabe. O sea, a mí me preguntas qué se hace en un club de lectura y bueno, sí, algo te diría, pero es verdad que luego depende del club.
Hay, tú, sin ser miembro del club, estás muy vinculado al club.
Sí, no, bueno, y estuve hace un tiempo también aquí en el club, en otra etapa anterior, pero es verdad que cada club es un momento diferente. Y claro, aquí sois tropecientos. Bueno, ¿cuántos de tropecientos sois aproximadamente?
Pues conmigo 20.
20.
Y está el cupo ya completo.
Que normalmente son menos en el club de lectura. No suele llegarse a esa cifra. Y al final mucha gente opinando sobre lo mismo. Pero es curioso, y un poco lo que decía Yolanda, que claro, cada uno tiene su propia opinión y hay que defenderla ahí.
La capa y espada.
Sí. Es más, y los de historia, más.
Mira, yo el recuerdo que tengo del libro de Kafka en la orilla de Murakami, porque yo tenía muchísimas ganas de que leyeran todos a Murakami, y ya les había hablado muchas veces de él. Y iban todos ahí como un poco reticentes a ver qué nos ha traído esta Joana. Y el recuerdo que tengo después, es cierto que hubo gente que dijo, yo no puedo con esto, y lo tuvo claro, pero hubo otras muchas personas, y es que recuerdo además quiénes y qué comentarios hicieron, pero os voy a decir algún tipo de comentario. Buf, me he superado, estoy preparada para volver a leer a Murakami. Otra persona dijo, si esto lo hubiera leído hace 3 años, lo hubiera cerrado en la cuarta página. Y es que lo peor es que ahora, o lo mejor, es que lo he disfrutado. Bueno, pues eso, también aprendemos a leer de otra manera.
Sí,
en el club.
No, sí, como Murakami pasa como con el cine iraní. Sí, estamos. Pero claro, hay que verlo. Pero una vez que lo ves, dices.
Vale. No vamos a entrar en ese debate ahora, ¿vale? Venga, otra pregunta que nos puede servir, además, vamos a intentar aprovechar esta pregunta para unirla a la